En estos días hemos estado hablando mucho acerca del servicio como iglesia. Hemos estado hablando acerca de el privilegio que tenemos nosotros de usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para servir en la iglesia. Algunos sirven aquí como maestros, como asistentes de maestros, como voluntarios en el Ministerio de Inglés como Segundo Idioma o alimentos. Algunos sirven como diáconos, a otros como líderes. Nuestro deseo es que todos conozcan el gozo de servir. Pero nunca podemos olvidar a quién servimos nosotros. Nos servimos los unos a los otros en amor, pero también en el nombre y por obediencia a Cristo Jesús. Porque Cristo verdaderamente es el Señor. La obediencia es una palabra que, pues, está fuera de moda, por lo menos en este siglo, ¿verdad? No es una palabra muy popular, quizás nunca la ha sido, pero parece que esta generación la aprecia menos que cualquier otra. No nos gusta que nos digan, obedece. Se les enseña a los jóvenes de esta generación a que no obedezcan ciegamente, a que cuestionen toda autoridad y decidan si quieren obedecer o no. Se les dicen, no sean ovejas, no se dejen llevar. Y entonces, pues, nuestros jóvenes han aprendido a ser rebeldes y desafiantes. Pero Dios ha establecido orden y autoridad en el universo. Es algo bíblico, la Biblia lo enseña. Y toda autoridad comienza con Dios y reposa en Cristo Jesús. Él lo dijo antes de irse al cielo. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él ha delegado también autoridad, porque hay otras autoridades en el mundo a las cuales nosotros debemos someternos. El Señor lo ha establecido así. Hay autoridad en el hogar, en los padres. Hay autoridad en la sociedad, en el gobierno. Aún hay autoridad en la iglesia, en sus líderes y en sus ancianos. ¿Y por qué tanto énfasis en cuanto a la autoridad y la obediencia en este día? Pues porque el que entiende el concepto bíblico de la autoridad y del orden que Dios ha establecido, también entiende la fe. Y sin fe no hay salvación. Para que usted entienda lo que es la fe verdadera, usted tiene que entender lo que es la obediencia a Dios, porque las dos cosas están relacionadas. Y me gustaría leer con ustedes un texto que nos ayudará a entender esto en Lucas, el capítulo 7, los versículos del 1 al 10. Lucas 7, versículos del 1 al 10. Aquí está para nosotros. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así que aquí tenemos un centurión que recibe la mejor recomendación de Jesús. Dice la Biblia que el Señor se maravilló de él y lo recomienda como un gran ejemplo de fe. Aunque lo que el centurión enfatiza en su hablar de él conforme al texto es el concepto de la autoridad. Pero como ya os dije, los dos están relacionados. El centurión dice, yo soy un hombre bajo autoridad. La autoridad que estaba sobre el centurión era el tribuno. El tribuno era el comandante de la legión. Una legión tenía 6,000 soldados, más o menos. El centurión estaba bajo el mando del tribuno, que era el comandante de la legión, pero él estaba en autoridad sobre 100 hombres que tenían que responderle a él directamente. De ahí la palabra centurión, ¿verdad? De 100. Un comandante de 100 hombres. Y los historiadores nos dicen que los centuriones eran quizás los soldados más importantes del ejército romano, porque ellos estaban en el campo de batalla con sus hombres. Ellos eran los que verdaderamente encabezaban la fuerza militar de Roma. Llevaban a cabo, cumplían con las órdenes de sus comandantes, pero ellos eran los que daban el ejemplo a sus hombres y eran los líderes en el campo de batalla. Y en la Biblia, en varias ocasiones, se nos presentan soldados, centuriones específicamente, que eran admirables. Uno de ellos es Cornelio, que fue el primer gentil a quien se le predicó el evangelio directamente. Un centurión romano que había llegado a entender que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y el Señor envió a Pedro a casa de ese centurión y le predicó el evangelio. Ahora, este centurión del cual estamos leyendo aquí no es Cornelio, este es otro, no conocemos su nombre, pero este también tenía un corazón tierno, era un hombre que apreciaba que Israel tenía algo que su propia nación no tenía. Los romanos estaban en una especie de paganismo y de materialismo, ya no se sabía ni en qué creían aquellas gentes, sino en la autoridad del emperador y la amenaza de la violencia de Roma. En eso creía la gente principalmente. Pero aquel centurión del cual estamos leyendo nosotros hoy apreciaba que el pueblo de Israel tenía un Dios que no era como los demás dioses. Amaba a la nación y recibe la recomendación de los ancianos de Israel. Cuando el centurión se entera que Jesús estaba de nuevo en Capernaum, y Capernaum era el pueblo adoptado del Señor. Nosotros sabemos que cuando él volvió a su pueblo de crianza, a Nazaret, después de haber comenzado su ministerio, los de Nazaret lo rechazaron. No lo quisieron recibir como profeta, como maestro. Y entonces el Señor se fue a Capernaum y allí estableció más o menos su residencia en aquel pueblo junto a la orilla del mar de Galilea, de donde también llamó a varios de sus discípulos. Cuando el centurión supo que Jesús estaba en Capernaum, le dijo a los ancianos de los judíos, por favor, vayan a Jesús y pídanle que venga a sanar a un siervo que yo tengo, que está muy enfermo. Y los judíos fueron al Señor y le dijeron, este hombre es digno de que tú lo ayudes, porque él ama a nuestra nación y hasta nos ha edificado una sinagoga. Pero noten ustedes que cuando el Señor decide ir a casa de ese centurión, este le envía unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Los judíos decían que él era digno de que el Señor lo ayudase, pero él mismo reconocía: no, yo soy indigno. Yo no merezco que Jesús venga y esté debajo de mi techo. Era un hombre humilde, pero también era un hombre que entendía autoridad. En sus palabras nosotros nos damos cuenta de que él creía que Jesús tenía poder para sanar a su siervo. Y por fe él sabía que con solo una palabra aún la enfermedad tendría que obedecer a Jesús. Él entendía la autoridad de Jesús, y nosotros también, espero yo, hemos entendido que Jesús tiene toda autoridad. En la Biblia nosotros leemos que el Señor tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, podía aún calmar la tormenta, aún sobre la misma muerte. El Señor tenía autoridad. Bueno, ¿y qué del corazón humano? ¿Tendrá el Señor autoridad sobre el corazón humano, sobre nuestro propio corazón? Usted y yo vamos a decidir eso. Nosotros decidimos si darle al Señor autoridad sobre nuestro corazón o no, por lo menos por ahora. La Biblia dice que algún día vendrá cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús tiene toda autoridad. Pero por ahora, Él nos deja a nosotros decidir. Hay muchos que dicen que creen en Jesús, pero hay pocos que están dispuestos a obedecerle como Él lo exige. Y ahí está toda la diferencia. La fe verdadera cree en Jesús y obedece a Jesús. Antes de irse Él al cielo, el Señor dijo a sus discípulos en Mateo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, eso quiere decir que obedezcan, que cumplan todas las cosas que os he mandado. Esa es una palabra que nos ayuda a entender que Jesús exige obediencia. Enséñenles a esos discípulos, entre los cuales estamos ustedes y yo, que guarden todas las cosas que os he mandado el Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús exige obediencia, y ninguna persona puede decir que cree en Él si no le es obediente a Él. Santiago dice que el mismo diablo cree y todos sus demonios con él. Ellos creen porque ellos han estado presentes ante Dios. Ellos conocen el cielo como usted y yo no lo conocemos. Ellos sí lo conocen. Ellos creen, pero ellos son rebeldes y desafiantes y no se sujetan a la autoridad de Dios. Y solo les espera una eternidad en tormento. Y como ellos, también hay muchos seres humanos que dicen que creen en Jesús, pero no le obedecen. Y por lo tanto, a ellos les espera el mismo fin que le espera al diablo y a sus ángeles. No sea usted uno de esos. Conozca a Jesús, crea en Jesús, obedezca a Jesús. Vemos las lecciones que nos enseña el centurión acerca de la fe y la obediencia. Primeramente, él le dice al Señor: Señor, no soy digno de que tú vengas aquí. Di la palabra y mi siervo será sano. Y en el versículo 8, al principio, él dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. El centurión reconoce que él, aunque es un comandante, está bajo autoridad. Él tiene cierta autoridad sobre esos 100 hombres que le tocan a él, pero él está bajo la autoridad del tribuno. Y él dice: yo lo acepto, yo lo entiendo. Saben, todos nosotros estamos bajo autoridad, ¿verdad? Yo les decía al principio que todos nosotros estamos viviendo dentro de este universo y dentro del orden que Dios ha establecido, en el cual hay autoridad. La primera autoridad que nosotros reconocemos es la autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Y la Biblia dice que debemos obedecerles. En Efesios 6, los versículos del 1 al 3, ahí está la interpretación del cuarto mandamiento. Hijos, obedeced en el Señor, conforme a la orden del Señor. Obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, el cuarto mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que la primera autoridad a la cual tenemos que obedecer es la autoridad de nuestros padres. Luego también hay otras autoridades, pero aquí nos falta un poco de tiempo para poder mencionarlas a todas. Así que yo voy a mencionar otra que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 17, porque esta me conviene a mí, ¿verdad? Ustedes se creen que yo estoy aquí predicando por gusto. Obedecer, a ver, lean ahí, a vuestros pastores. Oh boy, qué problema. Yo no saco mucho a este versículo a ustedes, pero de vez en cuando lo tengo que hacer, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay autoridad en la iglesia. El Señor ha dado autoridad a los pastores y también a los maestros. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento a veces el oficio de pastor y maestro es un oficio combinado. El Señor ha dado a ciertas personas dones y llamamiento para que ejerzan autoridad espiritual en la iglesia. No en una manera abusiva, ni para enseñorearse sobre las personas, sino para guiar a las personas en el camino correcto, para que conozcan a Cristo y lo obedezcan a Él, y se amen los unos a los otros como Él nos ha enseñado, y sean parte del cuerpo de Cristo y edifiquen a sus hermanos. Con ese propósito el Señor dio pastores y maestros a la iglesia, y nosotros hacemos bien con entender y aceptar esa autoridad que Dios mismo ha establecido para nuestro bien, y debemos hacerlo alegremente y no con un espíritu quejoso o rebelde o desafiante. ¿Cómo que este me va a decir a mí? ¿Quién es él? ¿Quién lo puso a él? El Señor lo puso a él, porque el Señor ha establecido este orden. De la misma manera que Él nos dio a nuestros padres cuando somos niños, Él también nos da a los pastores y a los maestros en la iglesia para ayudarnos a crecer a la madurez espiritual. Pero nosotros sabemos que la autoridad máxima sobre nuestras vidas la tiene el Señor Jesús. Y aquí está el texto que nosotros leíamos como lectura devocional en Lucas capítulo 6, versículo 46. Aquí está el Señor Jesús hablando. Y el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos al versículo 48. El Señor ahí habla de el hombre que edificó una casa y que le dio un fundamento firme sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y luego el versículo 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor dice que vale la pena que nosotros le obedezcamos a Él, que nos va a bendecir el serle obedientes a Él. Saben que cuando vino aquel gran huracán que se llamaba Andrés, ¿se acuerdan de Andrés? Que acabó con la Florida, ¿verdad? Hubieron ciudades enteras que quedaron destruidas allá en Florida cuando pasó Andrés. Y las cámaras de televisión estaban en cierta comunidad, en cierto barrio donde así mismo todo había quedado destruido, pero había una casa que estaba en pie. Y fueron al dueño de la casa y le preguntaron: ¿y por qué está su casa en pie cuando todas las demás han sido destruidas? Y el hombre dijo: yo construí esta casa, yo mismo, la construí. Y la hice conforme al código de construcción del estado de Florida. Ese código dice que yo tengo que usar ciertas maderas de cierta dimensión, de cierto tamaño, y el código dice que si lo hago así, la casa resiste un huracán. Yo me imagino que toda esta gente aquí no le hizo caso al código. Es la palabra del Señor Jesús. Él dice, el que me obedece a mí va a poder resistir, ser firme en el día malo cuando venga la tormenta. Su casa va a permanecer. Pero el que no me hace caso, cuando venga la tormenta, todo se va a venir abajo. Vale la pena obedecer al Señor. Todos nosotros estamos bajo su autoridad, pero hay quienes resisten y desafían. Y qué triste va a ser el día cuando venga la tempestad a esas vidas. El centurión nos enseña que todos estamos bajo autoridad y que todos tenemos que obedecer. Y el centurión también nos enseña algo acerca de la autoridad. En el versículo 8, volvemos a Lucas 7, por favor, en el versículo 8, él dice, yo estoy bajo autoridad, y luego él explica, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Él nos enseña que la obediencia es rápida, es inmediata, no es lenta, porque obedecer lentamente es desobedecer. La impresión que él da es que cuando él le dice a uno, ven, ese viene, y viene corriendo. Y cuando le dice a otro, ve, ese va, pero va rápido. Y cuando le dice a otro, haz esto, lo hace. Eso es obediencia inmediata. Nosotros somos a veces un poco tercos y lentos en obedecer, ¿verdad? Le decimos, sí, Señor, ya iré, ahorita voy. Como le dicen los niños a la mamá, ¿verdad? Cuando esta les dice, vayan a la tienda o ayúdenme a recoger la casa. Sí, sí, ahorita. ¿Qué pasa? Por fin la madre se frustra y ella misma lo hace. Y cuando ella empieza a fregar platos o a barrer, o cuando ella misma decide ir a la tienda, entonces los muchachos dicen, déjame ir, pero ya es muy tarde, ya pasó el momento. Y ya se enojó mamá. Qué problema, ¿verdad? Porque no fue obediencia rápida, no lo hicimos cuando teníamos que hacerlo. Ustedes saben que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, inmediatamente cogieron miedo. Recibieron un reporte que decía que la tierra estaba llena de ciudades amuralladas y de gente enorme, gigantesca, y no podrían vencer. Y entonces la Biblia dice que el pueblo entero se echó atrás. Y dijo, no entramos. Y lloraron y dijeron, no podemos. Y entonces Dios dijo, no están dispuestos a entrar. Muy bien, pues ahora ustedes quedan condenados a deambular por el desierto por 40 años. No van a entrar en mi reposo, sino que van a perecer en esas arenas calientes y en ese desierto cruel, porque no han obedecido. Y dice la Biblia que después de eso el pueblo dijo, no, nos arrepentimos, perdónanos, Señor, ahora sí vamos a entrar. Y el Señor dijo, no, ya, demasiado tarde. Este pueblo ha sido lento en obedecer todo el tiempo. Llegó el momento cuando el Señor dijo, no voy a aceptar más desobediencia por parte de este pueblo. Y aunque quisieron, ya era demasiado tarde. La obediencia es rápida. La obediencia es total, completa, no es selectiva. El centurión le dice a uno, ven, viene. Le dice a otro, va, ve y va. Le dice a otro, haz esto y lo hace. No parece haber ningún tipo de opción para el que recibe la orden. Bueno, déjame ver si quiero hacerlo o no. Bueno, haré esto, pero eso otro no lo haré. Esto estoy dispuesto a hacerlo, pero aquello otro no estoy dispuesto a hacerlo. La obediencia que el Señor exige es rápida y es total, completa. No podemos decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hay muchos cristianos que son selectivos en su obediencia, pero la obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. Y nosotros no podemos obedecer a Dios cuando nos conviene, porque eso es desobedecer a Dios. Y por último, la obediencia es sincera, es íntegra, no es engañosa, no es falsa. A veces nosotros queremos dar la impresión de que estamos dispuestos a obedecer. Con nuestra vida religiosa, con nuestra, entre comillas, piedad, a veces nosotros queremos dar la impresión de que somos personas muy sujetas y muy obedientes. Bueno, por lo menos llegamos a la iglesia, ¿verdad? Por lo menos ahí estamos. Pero a veces tenemos que reconocer que es simplemente la apariencia de obediencia. Porque cuando uno verdaderamente considera la vida y las acciones del individuo, se da cuenta de que no es obediente al Señor y que hace lo que a él o a ella mejor le parece. Decir que uno es obediente no es lo mismo que serlo, ¿verdad? El Señor Jesús en cierta ocasión dio una parábola y dijo, un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno, ve al campo, y el muchacho dijo, iré. Y luego no fue. Luego le habló al otro y le dijo, ve tú al campo a trabajar, y este otro dijo, no voy. Pero después se arrepintió y fue. ¿Quién de los dos es el obediente? El que lo hizo, aunque lo hizo un poco lento. Pero el primero dijo, iré, y luego no fue a ninguna cosa. Decir que uno es obediente o que uno está dispuesto a obedecer no es lo mismo que hacerlo. Y saben, cuando somos obedientes al Señor, cuando hacemos su voluntad, cuando decimos, Señor, tú eres Señor de mi vida, el Señor nos puede bendecir. La bendición del centurión está en el versículo 10, ¿verdad? Cuando nosotros leemos ahí el versículo 10, dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahí está, un hombre que reconoce la autoridad del Señor Jesús, que está dispuesto a aceptar del Señor lo que el Señor diga. Señor, tú solamente tienes que dar la palabra, cualquiera que sea tu palabra. Yo me conformo, yo me sujeto. Y el Señor dijo, wow, ni en todo Israel he visto a un hombre como este. Y entonces el Señor le concede su petición. Cuando los demás amigos de este hombre regresan a casa, encuentran que el siervo ha sido sanado. Y ahí está para nosotros la lección. El Señor nos llama a que nosotros seamos obedientes, obedientes a su palabra, a lo que Él ha dicho. La labor del pastor y de los maestros es enseñar a todos a guardar la palabra del Señor. Enseñar se puede hacer fácilmente. Uno hasta le puede enseñar a una cotorra a repetir las bienaventuranzas. Pero otra cosa es que la cotorra obedezca. Todos podemos repetir, a veces de memoria, estos mismos pasajes que yo he leído. Pero la diferencia está en hacer lo que el Señor dice. Y si nosotros queremos que Dios nos pueda bendecir, que Dios pueda contestar nuestras oraciones, que Dios pueda manifestar su gloria en nuestras vidas, tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé un verdadero entendimiento de lo que es obedecer. Señor, yo voy a servir en la iglesia, pero lo voy a hacer en obediencia a tu llamamiento, en el espíritu correcto, con la actitud correcta, porque tú me mandas hacerlo así. Y de esa manera, usted y yo podremos verdaderamente decirle Señor al Señor. Acuérdense, sin obediencia no hay fe, y sin fe no hay salvación. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo de este hombre que estuvo dispuesto, Señor, a reconocer en ti toda autoridad, creyendo, Señor, que con una sola palabra tú podías sanar a su siervo, sujetándose, Señor, a tu voluntad. Te ruego, Señor, que el mismo Espíritu esté en nosotros, que nosotros también digamos, Señor, no somos dignos, pero tú puedes dar una palabra y seremos sanos. Tú puedes, Señor, dar una palabra y seremos libres. Tú puedes dar una palabra, Señor, y podremos servirte. Ayúdanos a creer, a confiar y a obedecer. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.